Señor, es una cosa y una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En el 41º aniversario de la toma de posesión de la Embajada de Estados Unidos en Teherán, el secretario de Estado Mike Pompeo señaló que el régimen iraní continúa tomando rehenes para avanzar en su maligna agenda. Pidió a Irán que libere a los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente, Morat Abbas y Siamak y Baker Namasi, así como que rinda cuentas sobre el destino del agente del FBI, Robert Levinson, que fue secuestrado hace 13 años. Pero, como declaró el secretario Pompeo, estas personas inocentes no son las únicas víctimas de la brutalidad del régimen iraní. Las víctimas más sufridas del régimen son el pueblo iraní y se merecen algo mejor. El reciente informe de Javaid Rehman, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Irán, respalda la evaluación del secretario Pompeo. En comentarios a la tercera comisión de la Asamblea General de la ONU sobre su informe, el señor Rehman dijo que la situación de los derechos humanos en Irán se caracteriza por violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la impunidad. Citando la brutal respuesta del régimen a las protestas antigubernamentales del año pasado, en las que murieron cientos de personas, Rehman dijo que Irán debe realizar una investigación independiente, imparcial y transparente sobre la violenta represión contra las protestas en noviembre de 2019 y enero de 2020, y traer los violadores de derechos humanos a la justicia. Pero las acciones del régimen muestran que la transparencia y la justicia no preocupan en absoluto. El uso de torturas y duras penas contra quienes protestaron, el hostigamiento de las víctimas pidiendo justicia y la falta de rendición de cuentas de los responsables. El relator especial Rehman también citó las condenas a muerte impuestas a manifestantes tras confesiones forzadas y las condiciones de prisión alarmantes de los presos políticos, incluidos abogados, periodistas, conservacionistas y defensores de los derechos humanos. Está surgiendo un patrón claro en un intento de silenciar la disidencia pública sobre la situación social, económica y política en Irán. Como ha dicho el secretario Pompeo a los líderes de Irán, la verdadera prosperidad solo llegará a Irán cuando dejen de aterrorizar a su pueblo y de encarcelarlo. Traten a su pueblo con la dignidad básica a la que tienen derecho todos los miembros de la humanidad.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo, otro episodio de Arcoíris. Gracias por su sintonía esta y todas las semanas. Comenzamos el show de hoy con unas notas tristes de esta semana. Primero, el fallecimiento de Broselianda Hernández, la actriz cubana conocida, por supuesto, Cuando el agua regresa a la tierra, en la televisión cubana y varias películas, Barrio Cubo, Una rosa de Francia, etcétera, etcétera. Fue hallada muerta esta semana en una playa en Miami. Residía los últimos 5 años, y en realidad no hay muchos detalles sobre este fallecimiento. Vamos a esperar el reporte de autopsia que revela, pero triste, la desaparición de esta querida actriz, Broselianda Hernández. Y también en la comunidad LGBTI, esta semana el asesinato de de Yuni Carey, transgénero, la primera en cambiar su pasaporte cubano, el cambio de género en el pasaporte cubano a Yuni. Igor Arruda Sousa, que es el esposo, fue arrestado y está detenido en este momento por las autoridades y acusado de matar a su esposa, Yuni Carey. También un golpe muy fuerte a la comunidad LGBTI, tanto en Miami como en Cuba, donde tenían muchas amistades. Y vamos a comenzar nuestro show hoy conversando con un amigo del programa, periodista independiente, Michael González Vivero. Michael, ¿cómo estás?
Hola, Joe. Bueno, por acá en general todo bien. Bueno, lo que respecta a mí como tal, pero en Cuba ya sabes, muchas tensiones en el ambiente, están ocurriendo muchas cosas. No sé si estás al tanto, bueno, seguramente sí, y los oyentes también, de lo que está pasando en La Habana ahora mismo con el grupo de San Isidro, con el movimiento San Isidro, que están allí acuartelados en La Habana Vieja pidiendo la libertad de Denis Solís y se han puesto en huelga de hambre desde ayer. En fin, estamos cubriendo un montón de noticias en tremenda nota en ese momento. Así que, vaya, estoy conversando contigo mientras estoy también en la redacción.
Me parece una cosa, vaya, surreal esta situación en San Isidro. Anoche estaba yo mandándole mensajes y recibiendo mensajes de Ileana Hernández, que está tomando parte también en esta huelga de hambre. Pero Michael, danos un poquito de fondo, de historia a este evento, es decir, a donde hemos llegado, ¿no? A mí me parece ridículo, porque por eso digo surreal, porque es una cosa donde el gobierno ha ido recrudeciendo esta situación y se ha ido empeorando a través del tiempo, y en realidad sin explicación, ¿no? Es como que no entiendo el razonamiento por parte de las autoridades cubanas en continuar su investigamiento.
Sí, es lo que te explicaba hace algún tiempo en un programa, y es que el gobierno se siente más vulnerable que nunca. A ver, la crisis económica que vive el país, pues tiene al gobierno más en guardia que nunca, y entonces la más mínima reacción que pudiera provocar una rebelión o un estallido popular o algo de eso, digamos, la más pequeña iniciativa de un grupo independiente ahora mismo es muy preocupante para el gobierno. Y eso es lo que está pasando precisamente en San Isidro. El activista Denis Solís fue sancionado en un proceso sumario típico, además usado comúnmente contra los disidentes, contra los opositores, contra los activistas, y fue condenado por desacato. Yo estuve comentándolo todo en tremenda nota, una situación de pronto donde el absurdo es la norma, es lo que está al centro. Y bueno, por supuesto, San Isidro, que ya consiguió hace unos meses que Luis Manuel Otero Alcántara, sometido a un proceso parecido, fuera liberado, pues San Isidro se ha movilizado también para liberar a Denis Solís. Y entonces empezaron a interesarse cerca de las autoridades, a visitar la unidad de policía de Cuba y Chacón, célebre ya a estas alturas, tristemente célebre para ser más precisos. Y ahí empezaron a sufrir arrestos todos los días, entonces decidieron lanzar otras iniciativas, adoptar otros modos de protestar, lanzaron la idea de un susurro poético, empezaron a leer poesía por las calles de La Habana, como enviando un mensaje de libertad en última instancia, o de necesidad de libertad, o qué sé yo, construyendo una metáfora de cómo la libertad a veces es algo muy personal que uno puede tener en su propio espacio y contagiarla a los demás, ¿no? Y entonces lanzaron ese susurro poético, también fueron arrestados mientras leían poesía por las calles de La Habana, y entonces decidieron acuartelarse en San Isidro, un grupo de personas, alrededor de 15 personas, después creo que se han sumado algunas, decidieron acuartelarse para mantenerse como en vigilia y presionar de alguna manera en los medios, en las redes sociales. Lamentablemente lo que está pasando en San Isidro, esta es una preocupación para mucha gente, no ha tenido quizás el eco que merece en los medios extranjeros, en las agencias, en los medios acreditados en Cuba, ¿no? Nadie ha hablado de lo que pasa en San Isidro. Están rodeados por un montón de efectivos policiales. No obstante, algunas personas han logrado entrar y se han sumado. Y así están las cosas. Ayer un grupo de las personas que... Un número más pequeño del total de personas que están en San Isidro, unas 9 personas, de las creo que entre 15 y 20 ahí, decidieron ponerse en huelga de hambre porque el gobierno les cortó la posibilidad de recibir el suministro de alimentos que les iba a alcanzar una vecina o algo así. O sea, están con pocas vituallas y el gobierno está decidido, bueno, no sé a qué realmente, no sé si esperan que salgan para volver a arrestarlos y repetir la misma historia de arrestos de corta duración, que ha sido una de las herramientas preferidas del gobierno en los últimos años, porque precisamente los arrestos de corta duración no dejan muchas trazas. O sea, las organizaciones internacionales no tienen tiempo de lanzar un comunicado, eso no tiene mucha visibilidad, y el gobierno consigue su propósito, que es desalentar a los activistas. Así está la cosa en San Isidro. Yo estoy revisando lo último que ha salido sobre lo que pasa en San Isidro. Hay muchas imágenes, ellos han hecho directas, han posteado todo el tiempo, y quiero ver si hago como una especie de nota resumen sobre lo que está pasando allí para que la gente esté más al tanto, teniendo en cuenta eso que te decía, que los medios extranjeros acreditados, que las agencias que están acreditadas en La Habana han ignorado completamente lo que pasa en San Isidro.
Te quería mencionar los casos de COVID y ciertamente tremenda nota para mí. Tiene una de las formas visuales más fáciles de seguir. Tienes un mapa de Cuba donde se sigue los casos, cómo se van reportando. ¿Cuál es la situación de Cuba en estos momentos con el COVID?
Ah, mira,
Particularmente en Pinar del Río.
sobre eso tengo muchas opiniones, realmente muchas cosas que podría decir. En Cuba de pronto pareciera que el coronavirus se ha ido de La Habana, después que La Habana ha sido el foco principal, como por otra parte es natural, es la ciudad más poblada, la más frecuentada en todos los sentidos, y de pronto parece haberse marchado de La Habana. También en Santiago de Cuba estuvieron apareciendo muchísimos casos. Santiago de Cuba, que había estado en general bastante libre, o sea, cuando no se podía circular entre las provincias, pues Santiago había tenido algunos casos, pero nunca una situación de gran magnitud, realmente. Nunca se había ido de las manos en Santiago. Ahora han aparecido casos en Santiago. Conoces ya la situación de Pinar del Río que mencionabas. ¿Y qué pasa con La Habana? O sea, muchos pensamos, teniendo a la vista algunas señales de que el gobierno ha subregistrado y ha maquillado las estadísticas, no sé, pareciera que realmente el gobierno le decreta al virus cómo comportarse, ¿no? De pronto le dice, ahora tienes que bajar la intensidad. En fin, es muy raro lo que está pasando. Ya tú sabes que el aeropuerto de La Habana finalmente abrió. Me imagino que era estratégico para el gobierno hacerlo, que ya eso no podía continuar así mucho tiempo más. Y entonces han tratado estoy casi seguro, porque además en La Habana la gente está viviendo, está regresando prácticamente a la vida normal. Estoy seguro que en La Habana hay muchos más casos de los declarados, estoy convencido. Ya te digo que tenemos pistas a la vista, bueno, a lo largo de todos estos meses, de que el gobierno subregistró, de que el gobierno maquilló situaciones, a veces usó, no sé, una información ambigua para evitar decir todo lo que estaba pasando en determinados lugares, en determinados eventos de transmisión. Y entonces estoy casi convencido de que esas no son las estadísticas. A ver, tampoco ha habido, no sé, una situación escandalosa que haya sido revelada. No sé, de pronto no hay un evento de transmisión que no haya tampoco aparecido estrictamente así, o sea, no haya sido citado por lo menos a medias, ni han habido muertes por COVID en gran número que podamos de pronto confirmar y que no estén en las estadísticas. Sí hay algunas sueltas, eso sí te puedo decir. O sea, hay personas que murieron a consecuencia de complicaciones de COVID y que no están en las estadísticas. En resumen, mira, con respecto al COVID, es muy vago, es muy oscuro lo que está pasando en Cuba. Los medios todos estamos atentos, pero es bastante difícil realmente seguirle la pista al gobierno en todos los casos. La situación en Cuba parece no estar fuera de control, eso sí, a simple vista parece no estar fuera de control.
Me mencionas a simple vista y de eso te quería preguntar, ¿cuál es el sentir de la gente en la calle? Yo sé que estamos ahora conversando contigo desde Sahua, donde estás. ¿Cuál es el sentir de la gente? ¿Y están siguiendo, están tomando precaución con los nasobucos, etcétera, etcétera? ¿O ya la gente, como tendemos a ser nosotros los cubanos, están un poquito más relajados con esas restricciones y esas
Mira,
precauciones?
la gente está bastante relajada. Una de las normas establecidas por el gobierno, bueno, aquí en Sahua y en casi todo el país, estamos en la fase que ellos denominaron de la nueva normalidad, Entonces, sí, la gente tiene orientado a usar el nasobuco, la mascarilla, en establecimientos públicos, si está interactuando, si está conversando cercana a otras personas. Eso fue reglamentado, pero bueno, te podrás imaginar que eso es violado todo el tiempo. En un lugar como Sagua, donde nunca se ha reportado un caso, la gente vive con relativa normalidad. Mira, la medida de usar las mascarillas, yo creo que, bueno, más allá de que en algunos momentos tal vez fue excesivo, pero no es una idea descabellada, realmente disminuye las posibilidades del contagio. Pero igual, o sea, en Cuba es muy difícil que la gente no se vea involucrada en un tumulto, metida al centro de una muchedumbre, haciendo una cola bien grande. Yo que las evito bastante, ahí tuve que ir al banco, por ejemplo, y todas las personas estaban con mascarillas en la fila, todas, pero también estaban muy próximas unas a otras. Entonces yo decía, bueno, sí, para entrar al banco hay que ponerse la mascarilla, pero realmente, o sea, ¿cuánto estamos de verdad cumpliendo con las medidas recomendadas si la gente está tan aglomerada? Y en el caso del banco, la fila siempre va a ser mucho más pequeña que en una TRD que están desabastecidas, o que incluso en una tienda de estas que vende productos básicos, necesarios, electrodomésticos, en fin, alimentos en dólares americanos. Ahí también las colas son grandes, aunque no lo parezca, aunque parezca que no es tanta la gente que tiene acceso a los dólares americanos, pero he visto colas increíbles, sorprendentes, que me han dejado sin palabras, te cuento. Entonces, sí, la gente está usando las mascarillas, pero bueno, yo pienso regresar a La Habana mañana, así que ya te contaré en próximos programas cómo está la vida por La Habana y cómo la gente lo está viviendo en La Habana. Las noticias que me llegan es que la gente está tratando de recuperar su vida de siempre después de todos estos meses de confinamiento.
Uno se agota, y yo entiendo, yo soy el primero también. Yo te diré que aquí en Miami también tenemos un rebrote, aparentemente, y los números están subiendo. A mí lo que me causa preocupación es ver a la gente un poco despreocupada, un poco sin tomar las precauciones, y eso es un problema porque no solamente se arriesgan ellos, sino ponen en riesgo a otras personas, y creo que eso es una actitud sumamente egoísta, ¿no? Simplemente cumplir con ponerse un nasobuco, la mascarilla, yo creo que es una cosa simple y común y decente, ¿no? Sí. De hacer. Aunque en muchos lugares aquí te digo que es requisito, ¿no? No puedes ir al mercado sin tener la mascarilla, no puedes ir a lugares, pero ya cuando entras en un restaurante, y ya hemos visto que han abierto ciertos bares y ciertos lugares nocturnos, eso para mí es preocupante, porque hemos visto que los números están escalando y obviamente que van a subir los números. Cuando las personas están tomando, no están tomando precauciones, están bebiendo alcohol, están uno encima del otro. Es natural que el contagio incremente, ¿no? Y me parece que estamos tomando esto muy leve.
Lo mismo está pasando en Cuba también, en general. Lo que es curioso es que después de la apertura, vamos a decir, de La Habana, después que los establecimientos empezaron a trabajar, después que también ya los medios de transporte están llegando a La Habana, los ómnibus regulares. Es curioso que después de eso, La Habana esté aparentemente sin reportar muchos casos. Y ahí es donde creo que sí.
Pero eso tiene que ver con la economía. Eso tiene que ver con lo que tú señalaste, la apertura del aeropuerto. A mí me parece que eso tiene que ver por eso, y es una manera de justificar esa decisión. Y siempre lo he dicho desde el comienzo de esta pandemia. No es solamente el gobierno cubano que está en una situación difícil, sino todos los gobiernos del mundo, en balancear la economía con esta situación de salud pública, ¿no? Esta emergencia de salud pública. Entonces, yo creo que obviamente hay más restricciones en otros países para revelar las estadísticas reales. En Cuba no hay eso, no hay la transparencia esa, y por ende el gobierno cubano puede destacar lo que quieran destacar y cuando lo quieren resaltar, pero definitivamente es una difícil decisión para los gobiernos locales, federales, nacionales, de todo tipo, enfrentándose a esta pandemia. ¿Qué has oído de la apertura del aeropuerto? Mucha gente está entrando, yo sé que vas a La Habana esta semana también y ya tendrás más información, pero ¿qué has oído de cuántas personas están entrando a Cuba? Hay mucho turismo, etcétera, etcétera.
Bueno, en este momento no está autorizado todavía el turismo convencional, decir, ya los turistas no pueden ahora mismo llegar a Cuba y hospedarse en cualquier lado como sucedía antes, como sucede en tiempos normales. O sea, realmente lo que el gobierno tiene previsto es que los turistas que lleguen, que además tienen que pagar una prueba de PCR, un test PCR de COVID, los turistas deben ir solamente para hoteles ubicados en playas, en fin, estilo resort, allí deben estar, y eso es lo que más o menos está establecido. A ver, eso sí es una medida que puede contribuir a evitarla, pero también es una medida que acapara entonces al poco turismo que va a llegar, porque además el mundo entero está en crisis. Es una medida que propicia que el gobierno, las empresas militares, que al fin y al cabo son las dueñas de la mayor parte de los hoteles, son los empresarios del turismo en Cuba, de esas empresas acaparen la mayor parte de los ingresos que va a generar esa actividad. Y entonces todos los trabajadores autónomos, contratistas, personas que rentan viviendas en ciudades de todo el país, La Habana sobre todo, esas personas siguen en crisis y además sin haber recibido nunca la menor ayuda, el menor socorro de la seguridad social, a pesar de haber estado contribuyendo todo el tiempo a la seguridad social. El gobierno no ha podido garantizarles ni siquiera un subsidio, una
Sustancia.
subvención mínima, mínima. No, no ha podido garantizárselo a pesar de que son contribuyentes y no han dejado de contribuir desde que comenzaron sus actividades económicas por cuenta propia, de manera autónoma. Entonces, ya ves, esa es la situación que hay con el turismo. Yo creo que están entrando pocos turistas al país y esos pocos están yendo a estas playas, ¿no? A estos focos grandes de turismo de playa, como Varadero, no sé, los cayos de Villa Clara y el polo turístico de Ciego de Ávila y el de Holguín, más o menos son los más grandes que hay en el país, pero no hay turistas en las ciudades.
Voy a leer un titular, una historia excelente, además que hay en tremenda nota. Alberto Roque versus Danay Suárez, una demanda histórica y polémica a favor de la comunidad LGBTI en Cuba. Coméntanos sobre el caso este de Danay Suárez.
Ah, el caso de Anay Suárez es realmente bastante polémico y no ha tenido la visibilidad que merece, tal vez. O sea, en las redes sociales algunas personas lo han discutido, pero realmente no ha sido una gran discusión, no ha pasado de las partes interesadas. A ver, Danay Suárez es una cantante cubana bastante conocida, con cierta visibilidad internacional. Capaz de, no sé, hay un incidente inolvidable que de alguna manera la hizo más famosa, y es que en el Festival de la Canción de Viña del Mar, Danay Suárez cambió la letra de una canción y se expuso a ser descalificada, simplemente
Y
para dar un
revela
mensaje contrario.
su cristianidad, ¿no? Ahí es que revela
Exacto, sí.
su giro hacia el cristianismo.
Ella cambió la letra de una canción, ya te digo, exponiéndose a ser descalificada solo para dar un mensaje contra el aborto en Chile, que estaba en discusión en ese momento. El derecho al aborto, bueno, en América Latina todavía está pendiente en la mayoría de los países y está en la agenda, es un punto central de la agenda de los grupos feministas. Bueno, Danay Suárez se posicionó contra el aborto en un evento público muy concurrido y lo hizo incluso exponiéndose a ser descalificada en el concurso. Este es Danay Suárez. Danay Suárez había posteó hace unos meses, sucedió en junio, Danay Suárez posteó un texto de otra persona que no nadie sabe bien a ciencia cierta quién es, Amadei Arizmendi, y es un texto, bueno, de tantas teorías de la conspiración que circulan por ahí, donde hablaba de la existencia de un movimiento pedófilo del que tampoco hay muchas evidencias puntuales, a ver, tangibles, de que exista. Entonces,
En
un
realidad
movimiento
nunca ha
pedófilo.
existido, pero siempre hay la asociación del homosexualismo con con los pedófilos. Eso
Bueno,
es increíble. Bueno.
un supuesto movimiento pedófilo que está organizado, que tiene una dimensión internacional y que entonces intenta ponerse en
Una
alianza
red,
con el
una
movimiento
red.
LGBT. Sí, es algo así. Entonces, bueno, eso molestó muchísimo. Eso es un evento más en el contexto de los últimos años de enfrentamiento de los fundamentalistas cristianos con la comunidad LGBT, del activismo fundamentalista cristiano, incluso intentando persuadir al gobierno de que la naturaleza socialista o marxista o comunista del gobierno tiene que ser necesariamente anti-LGBT. Han hecho todo eso. Ellos fueron en alguna medida responsables. La presión de ellos también provocó que el gobierno, que el, en este caso la Asamblea Nacional y bueno, toda la gente que está detrás, ya tú sabes que en Cuba no, estas cosas no están muy, muy claras a veces, pero que la gente que manda al fin y al cabo suprimiera el artículo 68 sobre el matrimonio igualitario en el proyecto de constitución. Y la constitución que se aprobó en 2019, pues se aprobó con otra definición más técnica, ambigua del matrimonio y abandonaron entonces la, el artículo 68 que abría ya las puertas al, al matrimonio entre personas del mismo género. Bueno, esto es lo que han hecho los fundamentalistas en los últimos años y Danae ha sido una de esas voces. Entonces, la reacción de la comunidad LGBT, además de denunciarlo, discutirlo, quizás el gesto así más, como decirte, más enérgico que dio la comunidad LGBT fue este de Alberto Roca. Alberto Roca es un activista, es médico, es un activista LGBT de experiencia, ha estado cercano a CNSX en muchos momentos, cercano a Mariela incluso. Por, en otros momentos también se ha alejado un poco de CNSX, se le ha visto más independiente, se ha alejado un poco de Mariela, pero bueno, ha estado ahí, yendo y viniendo de CNSX. De hecho, ahora mismo está en una posición bastante ubicada con CNSX, o sea, próximo a CNSX y partidario de CNSX hasta el punto de que ha bloqueado de sus redes sociales a cualquier voz que disienta de CNSX, pues simplemente ha cancelado el diálogo con esas personas. Y bueno, Roque demandó a Danae, esto es inédito, no, no suelen pasar estas cosas en Cuba, la demandó por injuria, asumiendo que Danae estaba injuriando a, al propio Roque y a las personas LGBT en su conjunto. El juicio de Danae debió celebrarse en agosto, por causa de la epidemia fue postergado y finalmente ocurrió en octubre. Y bueno, más o menos ahí lo cuento en esta nota que, si los oyentes quieren, le pueden echar un vistazo en tremendanota.com. Ahí Roque, bueno, tenemos solo una fuente prácticamente, que es la versión que ofrece Roque. Sí, Roque, o sea, yo me dirigí a Danae para que ampliara o diera otra visión y Danae no respondió. También hablé con Roque para que me diera otros detalles y no respondió. Tuve que conformarme solamente con esa visión de Roque. Incluso ya el fallo del tribunal sobre el caso debe haber ocurrido. Debe haber ocurrido hace casi 2 semanas, pero no tenemos noticia ni ha habido modo de enterarnos de lo que sucedió. O sea, Alberto Roque, a pesar de que anunció que el fallo era inminente, o sea, iba a ocurrir pocos días después de la publicación de su post, Alberto Roque no ha vuelto a postear nada sobre eso, Danae Suárez no ha vuelto a postear nada sobre el asunto. Entonces, este caso de Roque contra Danae, de alguna manera la historia no está completa, no sabemos realmente qué pasó, deja ver si cuando llegue a La Habana puedo topar con otras fuentes y enterarme mejor, y bueno, por supuesto, compartirlo con los lectores de Tremenda Nota y con los oyentes de Arcoiris. En este minuto, bueno, simplemente Roque, lo que sabemos es que se produjo la vista del tribunal, se ocurrió el juicio de Danae, Danae se defendió, dice Roque que estuvo algo arrogante, Roque llevó testigos, personas LGBT que le explicaron al tribunal, o sea, cuánto daño puede hacer una declaración o un post como este de Danae, viniendo además de una persona conocida, influyente en las redes sociales. Y se debatió todo eso, algunos expertos comparecieron también para explicar que no hay ninguna relación entre pedofilia y personas LGBTI, y mucha gente intentó desmontar allí el gente con bagaje teórico, intentó desmontar lo que aseveró Danae. Y bueno, ese juicio tiene que haber sido, oye, fascinante, yo a mí me hubiera encantado estar ahí y cubrirlo, pero bueno, eso no fue posible, se hizo casi que privadamente. Roque ha sido la parte más abierta, pero al mismo tiempo también ha sido muy prudente. Han tratado de que tenga un bajo perfil, cosa que me sorprende un poco, porque cuando los activistas emprenden una acción de este tipo, vamos a decir, un acto del activismo que implica tribunales, que implica darle visibilidad a un problema, bueno, en general apuestan porque lo conozca todo el mundo, ¿no? Porque se sepa, por dar toda la información. O sea, ir a un tribunal por una razón como esta es un acto también de lucha, o sea, es un gesto de activismo, no es simplemente que fuimos al tribunal para resolver un asunto personal. Y me sorprende entonces, pero bueno, habría que entender todo el contexto cubano y cómo funciona la mentalidad, me sorprende entonces que Roque no haya querido hacer esto de verdad más visible y haber tal vez implicado a la prensa, aunque no a la prensa, aunque no fuera a la prensa independiente, que no va a juzgar a mí, porque Roque está lleno de prejuicios con respecto a la prensa independiente. Así van las cosas con respecto al caso Roque Danay, y creo que voy a poder darte próximos capítulos en algún momento. Vamos a enterarnos por fin, ojalá.
Bueno,
si Danay acabó condenada o absuelta.
Exacto. Sí. Es interesante el caso, porque como tú dices, no es muy común en Cuba. Esta, una causa como esta, una acusación como esta frente a los tribunales, dado el estado de leyes cubanas, un sistema totalitario, ¿no? Pero vamos a ver en qué resulta. Obviamente, y lo he dicho aquí públicamente, yo no estoy de acuerdo con Danay Suárez, pero también creo que tiene su derecho a su propia ignorancia, ¿no? A su propia opinión.
Yo también lo creo, y mi nota termina con eso. O sea, mi nota termina citando al relator especial del Consejo de Derechos Humanos para la Libertad de Expresión, a uno de los relatores hace unos años, donde explica cómo el relator llama la atención, advierte sobre el peligro de usar estos delitos, o sea, de que los gobiernos tengan codificada la injuria, la calumnia, etcétera, con un formato penal, como una tipología penal, y eso es una amenaza para la libertad de expresión. Yo creo, bueno, no sé, esto es una discusión no resuelta. Yo creo en la libertad de expresión, realmente una de las cosas en las que más creo, y me parece que a ver, que los límites de la libertad de expresión deben estar bien, bien flexibles, y que únicamente el discurso de odio, la incitación a la violencia, únicamente a esos límites podría uno desestimar el derecho de los demás a la libertad de expresión. Así que lo que dijo Danay es una locura, es un disparate, pero es algo que los medios pueden desmontar, y como desmontamos, de hecho, es algo que la gente puede en sus debates, en sus discusiones, desmontar también perfectamente. Y creo que la mejor salida era hacer un gran debate sobre eso, pero no llevar a Danay a un tribunal por un post que ni siquiera escribió ella misma, que simplemente compartió y que es además muy fácilmente impugnable, muy fácilmente desmontable.
Amigos, Michael González Vivero, les invito que vayan a tremendanota.com, uno de los mejores sitios en la red con los temas de Cuba, no solamente LGBTI, pero en realidad muy completo el sitio. Gracias, Michael, por estar con nosotros como siempre, y estamos en contacto, hermano.
Un abrazo, nos vemos.
Gracias a Michael González Vivero. Les invito a todos ustedes, a los oyentes, que busquen tremendanota.com, uno de los sitios mejores en las redes sociales sobre la LGBTI, pero la temática cubana en general. Y gracias a Michael por estar con nosotros. Si ustedes no se nos vayan, que ya regresamos con más de Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Amigos, continuamos aquí en Arcoíris, y de nuevo quiero dar la noticia, dos noticias muy tristes de esta semana. Comenzamos el show y quiero ahora, comenzando la segunda media hora, también resaltar el fallecimiento de Broseneanda Hernández, actriz cubana. Muchos se recuerdan de ella por Cuando el agua regresa a la tierra, por las películas Barrio Cubo, Una rosa de Francia, etcétera. Apareció muerta esta semana en la ciudad de Miami, en la playa, aparentemente ahogada, y estamos esperando más detalles ahora después de la autopsia. Un caso muy triste, al igual que el de Yuni Carey, transgénero, primera la primera en cambiar su pasaporte cubano para reflejar su nuevo género. Ella fue, la mató su esposo, fue asesinada esta semana en la ciudad de Miami también. El esposo Igor Arruda Sousa, de 28 años, está en estos momentos detenido y acusado de haber asesinado a su esposa Yunicarey. Dos tristes noticias esta semana desde la ciudad de Miami. Y continuamos nuestro programa con una periodista independiente de 14 y medio, un excelente sitio, sobre toda la información, cubriendo toda la información que necesitan sobre Cuba. Aquí tenemos con nosotros a Luz Escobar. Luz, ¿cómo estás?
Sí, buenas, ¿cómo está? No, igual en la capital, en todo el país, se recibió la noticia del fallecimiento de Rosalía Alda con mucha tristeza, porque además de ser una excelente actriz, era una persona muy querida en el gremio y por los cubanos, porque era una mujer muy alegre, muy cariñosa, muy carismática, llena de vida, muy comunicativa, siempre muy atenta a los jóvenes que están llegando al teatro para brindar su apoyo, su consejo, en fin. Una triste noticia que todavía poco se logran aceptar, y bueno, en las redes se ha visto como cientos de colegas y de admiradores de ella lo han manifestado así.
Luz, esta semana aquí, como te estaba contando fuera del aire, en nuestro propio Radio TV Martí, hemos tenido otro brote de COVID, de coronavirus. Los números están subiendo de nuevo en los Estados Unidos y ciertamente en la ciudad de Miami. También hemos visto unos números, aunque un poco inconsistentes en términos de cómo se revelan las estadísticas desde Cuba. ¿Cómo está la situación en La Habana? ¿Hay descuido? Yo sí he notado aquí en la ciudad de Miami, en el momento que abrieron las barras y la gente empezó a beber y a socializar, pues como que se nos olvidó un poquito que estábamos en medio de una pandemia y por ende los números han subido. ¿Cuál es la situación ahí en La Habana?
Bueno, en La Habana la situación numérica que da el Ministerio de Salud Pública no es alarmante, sin embargo sí es preocupante las situaciones de provincias como Santiago y Pinar del Río. En el caso de Santiago, está relacionado con personas que han llegado del extranjero y han violado la orden de permanecer en sus casas y han salido a saludar a vecinos. Y entonces, bueno, ahora hay muchos contactos de esa persona y es lamentable que estas cosas ocurran. Forma parte de la primera, de la irresponsabilidad del gobierno de abrir en un momento como este, en el que todavía no está controlada la enfermedad. Y bueno, a la hora de controlar también ya, bueno, a las personas que llegan, ¿no? Que no están bajo la vigilancia y sencillamente salen y se comunican con otras personas sin tener los resultados del PCR que se les hace llegar a Cuba, que se supone que esto sea el mecanismo de control para evitar esto, pero si no viene acompañado con el cumplimiento de las medidas de aislamiento, en lo que llega la prueba pasan estas cosas, ¿no? Es lamentable que esto ocurra, porque lo que hemos visto es que se han forzado, o sea, es las personas que estudian las estadísticas han visto el caso de Cuba como un caso atípico, por tanto entendemos que se han forzado las cifras para que fuera posible abrir. Sabemos que abrir la frontera, me refiero, porque sabemos que Cuba y este gobierno vive de turismo, de las remesas, en fin, y como todo está en crisis, algo tenían que hacer y apostaron a esto, que muchos han denunciado como una acción irresponsable, y se está viendo en provincias también como Ciego de Ávila, que tiene Los Cayos, en fin, que el desastre está a doblar de la esquina.
Abrieron el aeropuerto de La Habana, el turismo no está entrando con la misma fuerza, Luz, pero ciertamente están llegando algunos turistas. Inclusive vi una nota en 14 y medio donde una turista canadiense fue asesinada en Varadero, ¿no? Pero mucho del turismo pienso que está siendo dirigido a lugares de playa, centros turísticos grandes como Varadero. ¿Cómo se está palpando eso en La Habana? ¿Se siente el impacto del turismo ya económicamente o es muy poco todavía y tal vez no se está viendo, no se está sintiendo el impacto ese todavía en La Habana?
Todavía en La Habana no se está sintiendo ese impacto, pero te podrás imaginar, hay muchas personas todavía en el mundo entero con temor de viajar ante esta situación. A Cuba han llegado, por ejemplo, algunos vuelos de Rusia que, como se ha reportado en esta última semana, han llegado incluso contagiados con COVID. Creo que ha sido una arrancada desastrosa en ese sentido, porque es lo que está viendo el extranjero, ¿no? O sea, la persona que vive fuera y que a lo mejor tiene interés en pasar unas vacaciones aquí, y están viendo las denuncias de cómo se han tramitado el hecho de que están contagiados, los lugares donde iba a parar en aislamiento, todo el procedimiento para hacer la prueba de PCR, que ha sido también caótica. Han visto las condiciones y no creo que haya mucho ánimo para en este momento llegar hasta Cuba, ¿no? Lo cierto es que el gobierno está apostando a eso y no ha escatimado esfuerzos en vender el destino Cuba como posible en un momento así, sin tomar todas las condiciones. En otros momentos quizás que ellos hubieran sido más cautelosos, pero la situación económica parece que no les permite tomar medidas suficientes ni ser correcto a la hora de tramitar lo que tiene que ver con el aislamiento y con el procedimiento epidemiológico a la hora de que lleguen estos turistas a Cuba. Por tanto, y demás, no creo que, o sea, ahora mismo no está ocurriendo un impacto, pero no creo que vaya a ocurrir, al menos en un futuro inmediato.
La situación de Denis Solís, rapero, opositor cubano, sabemos que fue sentenciado a 8 meses, creo que fue, por desacato.
Sí.
Y ahora hay la huelga, ¿no?
El caso de Denis Solís ha sido un ejemplo de cómo la dictadura y el gobierno cubano no ha escatimado esfuerzos en mandar un mensaje a la oposición pacífica y a estos artistas también, el movimiento de San Isidro, de que ellos pueden todavía ejercer represión y control de lo que ocurre en Cuba. En materia de, por ejemplo, personas que defienden los derechos humanos, que no tienen miedo a expresarse, etcétera, etcétera. Lo hicieron con el objetivo de mandar ese mensaje, de que ellos tienen el control. Sin embargo, como se vio en el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, con el cual ellos tenían la misma apuesta, pero que no les salió de igual manera, podemos unirnos, podemos generar un activismo que tenga visibilidad y que tenga un impacto en el cual al final las autoridades terminen echándose para atrás y, bueno, liberando a Denis. Ocurrió con Luis Manuel cuando se generó todo un movimiento de apoyo nacional, internacional. Aquí los artistas se movilizaron no solo en espacios físicos para reclamar su libertad, sino que fuimos a las instituciones a exigir que Luis Manuel fuera liberado y funcionó. Y creo que ellos apostaron a Denis Solís porque quizás en su mente no es una persona que tenga la visibilidad que tiene Luis Manuel, y entonces esto no va a generar igual apoyo, igual solidaridad. Sin embargo, se equivocaron una vez más. El caso de Denis encontró el apoyo de todos los movimientos, de todos los integrantes del movimiento de San Isidro, y encontró el apoyo de muchos activistas también dentro de Cuba y fuera, que han manifestado en público su apoyo y su desacuerdo con esta injusticia, ¿no?
Es difícil entender esto, Luz, porque como tú dices, le salió mal la jugada con Alcántara, y ahora de nuevo vuelven con Solís. Me parece que los está aconsejando con la situación del movimiento de San Isidro. Creo que está un poco errado, ¿no? Y no
está
entiendo la existencia. No entiendo la existencia.
No, el precedente que ellos tienen con causas similares es distinto y no han calculado la fuerza, la unión que tiene ese movimiento. Desde el jueves estaban en pie de guerra hace ya una semana, que no han parado en Cuba y Chacón exigiendo la libertad de Denis Solís. Después de 5 días de represión, ellos fueron a hacer una lectura en la sede del Movimiento de San Isidro, una lectura de poesía, para mantener esta exigencia. Y allí los oficiales de seguridad del Estado los rodearon y los cercaron y están sitiados allí. Por tanto, ellos decidieron romper el ciclo de ir a la unidad de policía y se han mantenido haciendo actividades culturales dentro de la sede del movimiento. Ayer se dio un incidente que una persona que iba a llevarles comida para que ellos pudieran alimentarse fue interceptada y le robaron la seguridad del Estado, le robó todos los alimentos y parte de un dinero que también ella llevaba a los activistas. Y a raíz del incidente, 9 de ellos se han declarado en huelga de hambre, algunos en huelga de hambre y están ahora ya plantados exigiendo a través de este mecanismo la libertad de Denis Solís. Han tenido también enfrentamientos con la seguridad del Estado, que están ahí en la esquina parados, porque ellos han salido a exigir que se les respete la vida. Denunciaron anoche un líquido que echaron por debajo de la puerta y por el techo, un líquido apestoso, que no tienen la idea clara de qué líquido se trata, pero igual es un peligro porque ellos no saben. Y el líquido que tiraron por el techo cayó cerca de la cisterna. En fin, igual han mantenido la denuncia pública y el enfrentamiento con estos oficiales diciéndoles que son unos asesinos y que tienen que responsabilizarse con esas personas que están encaramadas en los techos haciendo este tipo de acciones que son una delincuencia. O sea, al final, eso en cualquier momento normal, eso fuera un acto vandálico. Sin embargo, como sabemos, son personas mandadas por la seguridad del Estado y entonces, bueno, actúan con total impunidad.
Leí también, interesantemente, en 14 y medio un titular de miles de restaurantes estatales pasarán a manos privadas. El gobierno última una reforma en este sector que afectará a más de 7.000 establecimientos, según revela la agencia Reuters. ¿De qué se trata este juego del gobierno cubano?
Sí, bueno, imagínate tú, esto es algo que ya se ve venir de hace mucho tiempo. Se ha dado el fenómeno de que espacios estatales, ya sea restaurantes que antes eran del Estado o espacios que pertenecían al Estado, han sido reconvertidos a restaurantes privados a modo de cooperativa, que es la manera en la que se gestiona un local, o sea, un negocio entre varias personas. Entonces, lo que ha ocurrido es que esos lugares nunca salen a licitación pública. Por tanto, además, el otorgamiento de estos espacios está matizado por la corrupción, el favoritismo de amigos y de conocidos y de familiares, y todo se queda en el circuito de los amigos de los empoderados en este país, que son 3 o 4, y entonces al final no beneficia a todos. Esto es algo que ha preocupado mucho a los emprendedores porque se sabe que hay una cadena de corrupción detrás de todo eso. Lo peor de todo no es que estén corruptos, lo peor de todo es que en muchos casos están dejando morir espacios. Por ejemplo, hay un restaurante que está funcionando, ellos lo cierran y pasa un año, por supuesto, después de estar cerrado, ese lugar se empieza a deteriorar y entonces ya tienen una razón para ponerlo en esa lista de candidatos para entonces ser ofertados a estos espacios de cooperativa. Lo hemos visto, por ejemplo, con el restaurante La Carreta, un restaurante maravilloso detrás del Copelio, que un buen día cerraron y ahora está ahí, muriéndose de tristeza y totalmente destruido. Y probablemente lo veamos en la lista de esos espacios que van a ser entregados a dedo por el gobierno, a personas que ellos entiendan que puedan gestionarlo. Esto, por un lado, te puedo decir que es positivo, porque en muchos lugares que están en manos del Estado, que sabemos que al final termina siempre la recuperación, van a pasar a manos privadas y ese espacio se va a salvar. Pero es muy triste que los emprendedores no tengan acceso a eso de manera transparente y puedan licitar para que el mejor y el más capaz, como vaya, se decide en la emulación de cuando uno era pequeño, puede acceder a eso, y sencillamente van a clasificarse siempre las personas que tengan el visto bueno del gobierno o que puedan, dependencia de los contactos que tengan, pagar una suma que se pida, porque al final todo eso está metido en un entramado de corrupción horrible.
Y en las manos de esos que ellos consideran, que consideran usualmente son o parientes o socios o aliados al gobierno cubano, lamentablemente. Vamos a concluir hoy con la situación en Artemisa, en Alquízar. El gobierno de nuevo intenta sin éxito el desalojo de la comunidad de los Quimbos. ¿Quiénes son los Quimbos y por qué los están desalojando?
Bueno, el gobierno cubano siempre ha estado vigilante de esas comunidades que se generan de manera espontánea en los alrededores de la capital. La mayoría son personas de provincia que vienen con la idea de establecerse en La Habana y con lo que pueden aman su casita, ¿no? Y el gobierno ha sido implacable con eso. En muchos casos no les importa que tengan niños chiquitos, no les importa que, por ejemplo, hayan logrado levantar una vivienda, porque muchas veces lo hacen con materiales precarios, pero otras veces han logrado conseguir buenas construcciones y el gobierno sencillamente no le interesa y llega arrasando con todo en lugar de, bueno, ya que construiste esta casa, con el problema que tenemos en la vivienda, en que el gobierno es incapaz de construir algo, vamos a legalizarte ahí ese espacio, no. El gobierno ya arrasando con todo, la amenaza de desalojo es así totalmente descarada, porque no lleva una opción, o sea, es que te demolemos todo lo que has construido y para la calle. Entonces, bueno, ellos han denunciado en varias ocasiones ya, esto no es la primera vez que ocurre con ellos, la situación en la que están viviendo. Cuba es un país que desde hace años su mayor problema a la hora de hacer un censo, vaya, social, podemos decir que uno de los mayores problemas que tiene es el problema de la vivienda. Independientemente de que no se puede vivir del salario, la vivienda es algo que influye mucho en el comportamiento y en la crisis que hay. Hay 5 a veces familias viviendo bajo un mismo techo, 3 generaciones, y entonces, bueno, los conflictos que eso genera, es un total desastre. No se construye nada. Cuando tú ves la maqueta de La Habana, por ejemplo, desde una vista aérea, que está dividido por colores, ¿no? El marfil, que es el color de la revolución, y el marrón, que es el color de la república, el que más abunda es el color de la república, que fue donde más se construyó. Esta gente no ha construido nada en 60 años.
Pero además me da, es curioso, ¿no? Porque si estamos hablando de viviendas precarias en la propia Habana, bueno, hemos visto los casos de los derrumbes. Así que ciertamente no los están desalojando porque son fabricaciones precarias. Es más, viendo las fotos, ciertamente son fabricaciones precarias, pero yo diría que muchas de ellas más seguras que muchos edificios de La Habana, diría yo.
Sí, no, La Habana vieja se está cayendo, Centro Habana se está cayendo, todo no es el casco histórico que se vende en las postales, o sea, es lamentable. Bueno, como sabes, durante años el gobierno cubano no permitió que se repararan las viviendas, por tanto se creó un desplome total del fondo habitacional, y cuando recientemente se pudo hacer, es complicado el trámite, no hay los materiales, están siempre los inspectores queriendo recibir dinero a costa de que la persona que está construyendo le pague, y si no le paga, pues de cualquier forma inventan una denuncia para ganar una tajada. Entonces es difícil en ese escenario mantener lo que ya está construido. Entonces, se han perdido valiosas piezas, no solamente desde el punto de vista de que acogen familias, sino desde el punto de vista arquitectónico y patrimonial, que ha sido lamentable, ¿no?
Sí, yo diría que sí. Cuando se trata de desalojo total de personas, eso es desastroso, ¿no? Para esas personas y para sus familiares. Y no sé. Y además, sin opción de dónde se puedan alojar, ¿no? Porque es un desalojo y, bueno, arréglese quien pueda y búsquense la vida. Muy difícil esa situación y es un poco, no un poco, bastante hipócrita la postura del gobierno, porque alojarlos, no tienen dónde alojarlos, pero además venir a citar construcción precaria cuando gran parte de La Habana, ciertamente La Habana Vieja, se está derrumbando. Una vez más, cosas inconsecuentes y que no entiendo. Vamos a darle más seguimiento a esto de San Isidro, Luz. Vamos a estar en contacto para que nos informen sobre esto. Creo que esto es una de esas situaciones que no entiendo por qué el gobierno ha reinsistido en el caso de Solís y otros miembros del movimiento de San Isidro, pero bueno, ellos siguen por ese camino fallido y yo creo que la tensión va a incrementar, ¿eh?
Obviamente, la tensión se puede incrementar en las próximas 48 horas, porque ya te digo, hay varios activistas que están en huelga de hambre y sed, son un verdadero peligro para todos ellos. Y la acción del gobierno sería muy simple, eso tiene que liberar a Denis Solís, que nunca debió estar preso.
Es tan fácil como eso. Muchísimas gracias, Luz, por estar con nosotros, como siempre. Gracias a Mikey Vázquez, haciendo un trabajo heroico desde la casa, inventándola para poder salir al aire, al igual que mi productora Berta Raval, desde casa también, para brindarles a ustedes este programa Arco Iris. Nos hablamos la semana que viene.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Guerra Revolucionaria Americana, los artículos de Confederación y el federalismo.
Cuando la Declaración de Derechos de Inglaterra fue de muchas formas el distintivo precedente de la libertad, existía la paradoja de que la libertad de religión se encontraba todavía en peligro, tanto en Inglaterra como en las colonias.
En 1701, el Parlamento británico aprobó el decreto de asentamiento, el que limitaba la línea de sucesión real a los protestantes. Mientras tanto, en las colonias, el puritanismo, que era la religión original de los peregrinos que establecieron los primeros asentamientos en Massachusetts, estaba alcanzando nuevos extremos de importancia.
3 años después de la aprobación de la Declaración de Derechos de Inglaterra, la provincia de Massachusetts sufrió las consecuencias de una sombría época de histeria en masa que afectó profundamente a la sociedad de colonos y marcó la necesidad de adoptar un debido proceso de ley que sería codificado en la ley.
Entre febrero de 1692 y mayo de 1693, más de 200 personas fueron acusadas de practicar la brujería y 19 de ellas fueron ejecutadas en la horca. Dicha serie de juicios y de histeria en masa es conocida en la historia americana como los juicios de brujas de Salem.
Los juicios de brujas de Salem son tal vez uno de los capítulos más famosos de la historia colonial americana y el evento que